Ahorita sí, México abrió el mercado para la carne. Así titula el diario El Observador con un toque de ironía, ¿no? Porque mire que demoró esta reapertura. Fin de una odisea, así la califica en sus títulos de tapa. Por su lado, El País lo plantea también con un artículo que empieza de manera poco ortodoxa. Uruguay cumplió ayer el sueño del pibe. Luego de más de 3 años de negociaciones, México quedó finalmente operativo para la exportación de carne bovina sin hueso y madurada. Este mercado, el mexicano, había cerrado sus puertas a raíz de la crisis de la aftosa, la epidemia de fiebre aftosa de fines del 2000, principios del 2001. Las negociaciones con México para reconquistar el mercado se iniciaron en el año 2003. O sea que estamos ante un cierre del mercado de, ¿cuánto? 5 años y negociaciones que duraron 3 años. México era el único mercado dentro del NAFTA, del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, que se mantenía cerrado para nuestras carnes hasta ayer. Estados Unidos, Canadá ya se habían abierto. En una rueda de prensa, el ministro interino de Ganadería, Ernesto Agassi, los directores de los servicios ganaderos, Francisco Mucio, y de la División de Industria Animal, Héctor Lazarío, junto al presidente del Instituto Nacional de Carne, Jesús Alfredo Frati, fueron quienes dieron la noticia, esta noticia que el complejo cárnico venía esperando desde hacía ya varios meses.
La primera llamada del día.
Estamos con el doctor Francisco Mucio, director de los servicios ganaderos del Ministerio de Ganadería. Doctor Mucio, buenos días.
Buenos días, ¿cómo le va a usted?
¿Por qué se demoró tanto? ¿Por qué en México se tomó tanto tiempo en rehabilitar el ingreso de carnes uruguayas?
Bueno, si hubiera sido por el deseo de yo diría, todo el Uruguay, esto hubiera sido realmente mucho más, más corto, pero para entender esta... ¿Por qué se demoró tanto? Hay que pensar que, por ejemplo, lo primero es que la legislación mexicana no, para la parte sanitaria, no comprendía, digamos, la posibilidad de la compra, de la importación de carne de un país libre de fiebre aftosa, pero que proceda a la vacunación. Entonces hubo que hacer un plan de trabajo acordado con, y fue muy larga la negociación, acordado con las autoridades sanitarias mexicanas, para, en base a una experiencia que ellos ya tenían con otros países para la mosca de la fruta, con la presencia de funcionarios de ellos en el país, se pudiera dar las garantías para la exportación de carne.
Ah, lo que usted subraya es que México está haciendo una excepción al pasar a comprar carnes de un país que es libre de aftosa con vacunación.
Exactamente, y para eso hubo que, digamos, bueno, dar la prueba de la credibilidad del sistema sanitario de Uruguay y en los servicios sanitarios. Creemos que esa fue la base de volver a lograr ese mercado y el acuerdo para un plan de trabajo que tiene la presencia de 4 veterinarios en el país.
Sí, no solamente la decisión de México demoró, sino que en varias ocasiones estuvo a punto de salir. Yo no sé cuántas veces hemos hablado en el programa de esa posibilidad, a veces incluso hemos entrevistado a autoridades o a dirigentes de las gremiales de la industria frigorífica, porque se daba como un hecho que venía la reapertura y después no venía, ¿no?
Sí, bueno, claro, nosotros también estuvimos por lo menos un par de veces en México, y bueno, y viendo un poco cómo es un país de más de 100 millones de habitantes con su problemática, y creemos que fue la persistencia, sobre todo en este caso nuestra embajada, tanto en el embajador anterior como el actual, hicieron un trabajo muy, muy, muy bueno, de mucha persistencia, venciendo cada uno de los obstáculos que se iba presentando en la negociación.
Yo le iba a preguntar por qué tanto interés en el mercado mexicano, por qué estuvimos tan pendientes de esta reapertura durante todos estos 3 años, y usted al pasar recién tiró un número que da una pista, ¿no? Sí. Estamos hablando de un país de 100 millones de habitantes.
Exacto.
Pero, a ver, ¿qué más?
Bueno, que tiene un promedio en los precios en la importación. Nosotros diríamos que es muy interesante, anda por alrededor de los $3,000, es un promedio de lo que importa México. Tiene tienen, digamos, una...
$3,000, a ver, ¿qué quiere decir ese precio?
Por tonelada, es, digamos, es un promedio que según los datos que tiene nuestra propia embajada, se ha podido estimar. Y también es un mercado que, bueno, actualmente estaba surtiéndose principalmente, él es importador, tiene necesidad de importar para completar su dieta cárnica, y principalmente estaba importando de Australia, Nueva Zelanda y Estados Unidos. En ese escenario, la carne uruguaya tenía, ya lo sabíamos por los propios operadores mexicanos y la gente que está en el negocio de la carne, que la ecuación de la carne uruguaya de precio-calidad iba a tener un escenario muy favorable.
$3,000 por tonelada promedio, el precio que paga México por sus importaciones. Es interesante ese precio porque, según los datos del INAC, ahora a comienzos de julio, las exportaciones de carne bovina uruguaya tuvieron un precio promedio de $1,900.
Está llegando casi a $2,000.
$2,000.
Y después el tipo de corte que, por la información que hay disponible, aunque cuando se abra, realmente se opere con el mercado, es que se va a ver, pero hay cortes como la bola de lomo, la entraña, que por las, digamos, costumbres culinarias son mejor pagados que otros cortes que, por ejemplo, de trasero.
Uh-huh. Ahora, antes de que se produjera la crisis de lactosa, nosotros estábamos exportando a México 25.000 toneladas anuales, ¿no?
Probablemente, yo no recuerdo exactamente la cifra, pero ahora se estima que puede llegar a 50.000 anuales.
Entonces, ¿qué significan, a ver, esos números en el conjunto de las exportaciones de carne de nuestro país?
Y bueno, creemos que para un comienzo de operativo, y eso es una estimación de los propios operadores cárnicos, que 50.000 toneladas a México sería una muy buena colocación. No se olvide que nosotros estamos prácticamente en la cifra, y sin prácticamente en la cifra récord de esta región. Uh-huh. Llegamos, según la cifra de propina, a un 23% de extracción, cosa que históricamente el país nunca había alcanzado. Uh-huh. Quiere decir que en la composición de lugares que se van a tener que reorganizar los destinos de la carne, ¿no? O sea, carne que actualmente va a otros destinos será direccionada a México y algunos cortes en especial.
Pero quiero decir, 25.000 o 50.000 toneladas, ¿cuánto pesan en las exportaciones uruguayas de carne?
Y bueno, este año también seguramente se va a batir otro récord, ¿no? Pero van a ser muy cercanas al 10%.
10% iría a México.
Desde total.
Si logramos efectivamente abrir el mercado con esa potencia que se está calculando.
Pero es una, justamente una potencialidad de futuro que yo creo que hoy nadie se anima realmente a estimar, ¿no? Uh-huh. Porque las posibilidades son muchas. Ellos importan anualmente más de 400.000 toneladas.
Además, esta novedad ocurre en un momento en el que a Uruguay se le complican algunos mercados que se le habían abierto circunstancialmente hace pocos meses, ¿no?
Sí. Eso lo señalamos en la conferencia de prensa ayer, justamente que...
Unión Europea, Chile y Rusia, por ejemplo,
sí,
¿no?
Pero creo que lo que pesa más ahí, al salir circunstancialmente Brasil y Argentina, por razones sanitarias y de política de exportación, Chile pasó a ser un mercado importante, a pesar bastante, lo mismo que Israel, que aumentó sus compras, y está el mercado ruso también, que es un mercado donde ya estaba Argentina, ¿no?
Uh-huh. Esos mercados pasaron a comprarle a Uruguay durante los últimos tiempos y ahora se supone que vuelven a comprarle a Argentina y a Brasil, que regresan.
Vamos a tener la competencia de Argentina y Brasil en esos mercados.
De ahí que la reapertura del mercado mexicano es una solución para colocar los montos de carne que últimamente estaban yendo a esas plazas que recién mencionábamos, ¿no? Unión Europea, Chile, Rusia. Ahora, en cuanto a condiciones de ingreso, ¿qué pasa con los aranceles en México?
Bueno, ese es el aspecto, creemos, más interesante para Uruguay, porque a raíz del TLC vigente, el Tratado de Libre Comercio, el Uruguay tiene unas ventajas muy buenas sobre, por ejemplo, Australia y Nueva Zelanda. Uruguay en este año va a pagar 8% de arancel sin cuota en ningún caso, ¿no? Y A partir del 15 de julio del año que viene, el 2007, pasa al 7%. Y, por ejemplo, Australia y Nueva Zelanda tienen el 20% para carne congelada y el 25% para carne enfriada.
O sea que estamos en condiciones de competir con esos otros proveedores ventajosamente. Tenemos aranceles más bajos debido al Tratado de Libre Comercio vigente con México.
Sí, además que no creemos que por ahora pueda entrar otro mercado a México, porque lo que hacen para Uruguay es, como dijimos al inicio, una excepción. O sea que sanitariamente hay trabas para otros países.
Doctor Muse, para terminar, ¿cuántos frigoríficos están habilitados inicialmente? Son 15.
15, sí. Y 4 depósitos de frío. Y hay 2 frigoríficos más que ahora en agosto van a ser inspeccionados y creemos que van a estar también en la lista.
¿Y cómo va a funcionar el control sanitario?
Bueno, los médicos veterinarios mexicanos, un coordinador y tres veterinarios bajo la zona de ese coordinador, ya están y han... Está como estaba previsto en el plan de trabajo, han coordinado con nuestra gente de la División de Industria Animal, ya han visitado, están completando una visita a todas las plantas, también han visitado establecimientos de campo, oficinas de sanidad animal en el interior, y ellos lo que van a controlar es que todo sea de acuerdo a lo que está estipulado en la hoja de requisitos sanitarios.
Pero después, ¿esos inspectores permanecen en Uruguay?
Bueno, este plan...
Esa es una posibilidad que en algún momento de estas idas y venidas se manejó con insistencia, que hubiera una delegación permanente de veterinarios mexicanos trabajando en el control.
Claro, como yo decía al inicio, es una cuestión que ya ha sido experimentada para el área agrícola, en el caso de México, para la mosca de la fruta. Esto en principio es un acuerdo por un año. Después del año que se cumpla este plan de trabajo, habrá que evaluarlo y posiblemente, bueno, puedan cambiar algunas de las condiciones.
Pero quiero decir, inicialmente estos veterinarios se quedan acá.
Sí, van a estar acá.
¿Y eso es algo que Uruguay ha aceptado ya en el pasado?
Bueno, no porque no se había dado una situación como esta, porque acuérdese que México, en el anterior periodo, nosotros éramos libres de aftosa sin vacunación.
Pero digo, ¿con otros países ha llegado a ocurrir eso? ¿Tener en Uruguay delegaciones de veterinarios permanentes?
Hemos tenido auditorías, pero no hemos tenido... Hay, por ejemplo, en la región, Rusia tiene gente en Buenos Aires que viene a controlar cada embarque, por ejemplo. Hay ese tipo de figura, no de residencia permanente en el país. De todas maneras, en el propio TLC también hay un intercambio, está previsto el intercambio de cooperación técnica, y por ejemplo en el caso de la trazabilidad, México está muy interesado en el proceso que está llevando adelante Uruguay, y va a haber seguramente un intercambio de cooperación técnica.
Pero es sencillo de aceptar para un país esto.
Bueno, fue la manera que hubo de destrabar y reabrir el mercado. En el futuro se irá a rediscutir todo esto.
¿Quién corre con los gastos de esa delegación de veterinarios?
La parte económica está cubierta por la propia industria frigorífica, que eso se organiza a través del propio INAC, que está en el acuerdo que se hizo. Doctor, la contraparte
inacta. Sí, doctor Francisco Muse, director de los servicios ganaderos del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, le agradezco su participación esta mañana en la perspectiva.
Gracias a ustedes por la oportunidad.